Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora en la que tenemos 29 grados de buena y calurosa temperatura un 13 de octubre en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Entramos en el fin de semana que supone la recta final de las fiestas del Pilar, unas magníficas fiestas con una climatología, como estamos diciendo, extraordinaria, veraniega, pero también mucha actividad deportiva. El Real Zaragoza que juega el sábado mañana a partir de las 6:30 en el estadio del Molinón y el Casademont Zaragoza, el equipo de Porfi Fisac, que recibe el domingo a las 5 de la tarde al Baskonia, después de haber perdido tanto el equipo de fútbol como el de baloncesto. Las fiestas, desde que empezaron las fiestas, no han ganado ni los equipos de baloncesto ni el de fútbol. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. El que sí ganó ayer y de qué manera fue el Tardienta, que ganó 2-1 ante el Zirauki. El equipo ostense elimina a este conjunto navarro del Zirauki y accede a la primera ronda de la Copa del Rey. Por lo tanto, histórico lo que logró ayer el Tardienta, que jugará contra un equipo de primera división. Ahí es nada. Y más cosas, la selección de baloncesto jugará en Zaragoza. La selección masculina jugará en el pabellón Príncipe Felipe contra Letonia el 22 de febrero. La última visita que hizo la selección a Zaragoza fue en julio de 2022 para disputar un partido frente a Macedonia del Norte. La afición zaragozana podrá volver a disfrutar de un partido internacional del equipo de Escariolo, con el aliciente en este caso de tener enfrente a uno de los rivales que derrotó a España en el último Mundial. El encuentro corresponde a la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa 2025, que precisamente tendrá lugar en Letonia. Natalia Chueca.
Este partido será un partido importante donde Zaragoza volverá a volcarse con la selección española de básquet y donde confiamos que toda la ciudad se vuelque y que podamos transmitirles esa suerte, esa motivación y esa ilusión que siempre ayuda.
Chueca ha anunciado también esta mañana el acuerdo alcanzado con la Federación Española de Baloncesto tras reunirse con su nueva presidenta Elisa Aguilar, a la que también le ha solicitado que la ciudad de Zaragoza repita como sede de la Copa de la Reina en 2025 tras el éxito de la última edición en la que hubo lleno absoluto en el Príncipe Felipe con 10.800 espectadores, como recordaba la presidenta de la Federación. Pues buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia. Esta semana celebramos el Pilar. Solo tienes que hacer una compra superior a 40 euros en tu supermercado Eroski Center o Eroski City de Zaragoza y te llevarás una bolsa especial para celebrar estas fiestas. Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Atención, interrumpimos la emisión. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 3 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en web y taquilla auditorio.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15:30, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Bueno, pues hemos empezado hablando, al margen de recordar un poco de manera muy somera lo que va a ser el fin de semana, pero recordando también pues esas noticias, que el Tardienta jugará contra un equipo de primera división y en la Copa del Rey de fútbol, y que en baloncesto pues jugará la selección española contra Letonia el 22 de febrero en Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe, como escuchábamos a la alcaldesa Natalia Chueca tras ese acuerdo alcanzado con la Federación Española de Baloncesto tras reunirse con su nueva presidenta Elisa Aguilar. Como decíamos, también le ha pedido que la ciudad de Zaragoza repita como sede de la Copa de la Reina en 2025, tras el éxito de esta última edición de 2023, en la que hubo lleno absoluto en esa final con 10.800 espectadores, casi 11.000 en el Príncipe Felipe, como comentaba, como recordaba la presidenta de la Federación, Elisa Aguilar.
Zaragoza es clave en todo el desarrollo del baloncesto español. Nos hemos sentido siempre como en casa y nos tratáis siempre de maravilla, y creo que pudimos vivir la edición anterior, que fue la mejor de toda la historia, con lo cual ahora es sentarnos, perfilar los detalles y decidir.
El acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Española de Baloncesto se enmarca en el interés del Gobierno Municipal por atraer hasta la ciudad eventos deportivos de proyección nacional e internacional. Esta es una de las líneas de trabajo de la candidatura de Zaragoza para ser capital europea del deporte en 2026. Vamos ahora y así con el Real Zaragoza, con el enfrentamiento ante el Sporting de Gijón de mañana sábado a partir de las 6:30 en el Estadio del Molinón. Un Fran Escribá que se lleva 22 jugadores para el partido de Gijón. Las bajas son Alejandro Francés, con la selección sub-21, Francho, en la recta final de su recuperación, pero al que le pueden quedar todavía 2 semanas, o 3 incluso, Cristian Álvarez, que será baja por segunda semana consecutiva. En principio se espera que pueda estar para el partido ante el Eibar del día 21 aquí en la Romareda. Y Nieto, como saben, pues lesionado de larga duración, pues para febrero o marzo estaría el lateral izquierdo canterano del Real Zaragoza. Bueno, pues esas son las bajas y el Real Zaragoza ya viaja, por tanto, rumbo a Gijón, y con esos 22 componentes de la expedición en cuanto a jugadores. Con esas lesiones que les hemos comentado, y además la ausencia de Francés, que está con España sub-21. Una lista con 3 porteros, Posen, Rebollo y Acín, y en la que no está, como decimos, Cristian Álvarez, que esperemos que esté para el próximo encuentro. Hay algún canterano como Vaquero, y bueno, pues en definitiva la lista es Posen, Acín, Rebollo, Yair, Jaume Grau, Germán Valera, Marc Aguado, Iván Azón, Sergio Bermejo, Michael Mesa, Sinan Bakis, Santiago Mourinho, Fran Gámez, Manu Vallejo, Mollejo, Tony Moya, Lequés, Sergi Enrich, Luis López, Vaquero, Luna y Borge. Estos 3 últimos, pues la aportación de la cantera. Luna y Borge vienen siendo más habituales. Bueno, incluso el otro día fueron titulares ambos en Andorra en los laterales. Y bueno, como decíamos, quizá la mayor novedad en la convocatoria es la presencia de Vaquero. Bueno, pues esto es lo que hace referencia a la lista de convocados, estos 22 jugadores que se lleva Fran Escribá a Gijón. Escuchamos al técnico del Real Zaragoza. Bueno, en primer lugar, pues explicando cómo está el vestuario, pues eso, tratando de olvidar la última derrota en la Romareda ante el Alcorcón.
Bueno, lógicamente tienes que pasar página. O sea, una cosa es la decepción o el enfado por haber perdido el partido, pero luego tienes que pensar en lo que viene. Lógicamente nos analizamos, vimos aquellas cosas que no salieron bien. En general, visto de nuevo el partido, me quedo con la misma sensación que tuve en principio, pero incluso mejorada. El equipo hizo una gran primera parte. En general el partido fue bueno y creo, sigo pensando, que nos condicionó el que perdimos por errores nuestros más que por otra cosa, ¿no? Errores incluso, lógicamente, en ambas áreas, ¿no? También tuvimos opciones de haber marcado y no las conseguimos. Pero una vez analizado, pues ya piensas en lo siguiente, ¿no? Te puedes quedar en... Como no nos quedamos en las victorias, tampoco nos podemos quedar en las derrotas. Pensamos en lo siguiente, que es lo importante.
Bueno, pues no se trata de otra cosa, de pasar página y volver a la senda de las victorias. Se empezó con 5 victorias, más una 6 intercalada entre derrotas, como fue la del jueves de la semana anterior, hace 8 días, en Andorra. Una victoria que vino, como digo, ahí emparedada entre dos derrotas dolorosas en casa ante el Mirandés, la primera, y después de jugar en Andorra, la segunda al domingo siguiente, es decir, el domingo pasado, en el propio escenario zaragocista ante el Alcorcón. Ahora el equipo viaja a Gijón. Esperemos que con la mente limpia, con la lección aprendida. Y bueno, hay que decir que después del partido frente al Alcorcón, llamó la atención en el primer entrenamiento que hubo después de ese partido, pues no vamos a llamarle reunión, una charla del entrenador, además no con todos los capitanes, sino con dos de ellos, quizá los más significativos, Cristian Álvarez y Yair Amador. Cristian no había jugado el partido, lo vio desde la grada. Esto decía de esa charla que tuvo con los capitanes, con Cristian y Yair Amador.
Me imagino que la reunión será que me quedé hablando con sí. Cristian y con Yair, ¿no? Me parece, no, simplemente que como hablamos el grupo para hacer el entrenamiento. Y a Cristian, lógico, le pregunté por cómo se encontraba y Yair dio la casualidad que estaba con él. Entonces hablamos un momento y es más, Cristian me hizo una lectura que siempre viene muy bien y se puede decir, porque aunque siempre decimos sentados que esas conversaciones no se dicen, pero es que él fue el que, una vez de preguntarle cómo se encontraba y que me dijo, en ese momento me dijo que él se veía con posibilidades de llegar a Gijón, fue el primero que me dijo que le había gustado mucho el equipo en la primera parte, que le había encantado, que era incomprensible. Un poco la lectura que yo he hecho me la hizo Cristian. Siempre te refuerza que un jugador, no que te refuerza, sino que a mí me viene muy bien la lectura de los jugadores. Yo soy el primero que les pregunto a veces qué sienten dentro o qué han visto dentro, porque hay veces que se te escapan cosas desde fuera. Me refiero que precisamente la conversación fue más en tono positivo, en el sentido de decir que a él le parece incomprensible haber perdido ese partido y que a él desde fuera, que no está acostumbrado a verlo desde fuera, que le había gustado mucho el equipo, la actitud desde el minuto uno y era por el partido. Fue una conversación en ese sentido. No hubo una conversación de preocupación o de hablar de algo más. Fue una conversación de cómo te encuentras. Él me dijo su opinión respecto al partido, que me vino bien, y que yo le dije que yo tenía la misma sensación, ¿no? Pero no fue nada de eso. No quisiera. Nosotros estamos siempre pensando en mejorar cosas del equipo, pero al mismo tiempo no existe entre nosotros más preocupación que la de, lógicamente, ganar el siguiente partido o el enfado de haber perdido el anterior. Pero el equipo no está en un momento en el que se vea que diciendo las cosas van mal o van a ir mal. Al revés, el equipo confía en que van a ir bien. Lo que pasa es que todos sabemos la dificultad de la competición y eso hace que por el camino pierdas. Pero también les dije, y eso sí que también lo puedo decir, que quedan 32 y que estoy absolutamente convencido que vamos a ganar muchos más de esos 32 de los que vamos a perder. Esa es la confianza que yo tengo en el grupo.
Bueno, pues esto decía Fran Escribá tras esa charla con Cristian Álvarez, con Yair. Lo explicaba hoy, en esta rueda de prensa previa, antes de partir esta tarde hacia Gijón. Seguimos escuchando ahora al técnico, pero vamos a saludar a uno de nuestros comentaristas habituales, Sisto Genzor. Sisto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Pues estamos analizando esta previa del partido del Molinón con esas bajas, con esa lista de 22 convocados que se lleva para Gijón. Primero, te pregunto, ¿cómo lleva las fiestas, Sisto?
Bueno, como siempre, las fiestas del Pinar es algo especial, algo que tenemos que vivir y que además hay que vivirlo en la calle. Y creo que Zaragoza está respondiendo tanto la gente como bueno, todos los actos que están organizados de parte del Ayuntamiento para que podamos disfrutar las fiestas. O sea, que de momento muy bien, muy bien.
Bueno, te vi el martes en Los Toros, en la corrida del Fandic.
Exacto.
El Fandic, Sebastián Castella y Paco Ureña. Bueno, no hubo mucho que rascar ese día. A ver si hoy, que sé que vas también, nos veremos luego por allí, ¿eh? A ver si hoy, hombre, hoy tiene que estar bien la cosa, ¿no? Es uno de los carteles más interesantes, a pesar de que no está Morante, pero con esa sustitución de Talavante, con Talavante que amplía a dos tardes, ¿no? Entonces hoy tenemos a Talavante, Emilio de Justo y Pablo Aguado. Bueno,
hombre,
con los Toros del Pilar. Pinta bien, pero ojo, esta misma ganadería, el Pilar, fracasó en Madrid hace una semana.
Sí, pero bueno, tienes un Emilio de Justo que ha salido 4 veces por la puerta grande en Madrid, un Pablo Aguado que, bueno, que es un torero de los que siempre llama a hacer cosas mayores, sí. Y por supuesto un Talavante que todos esperamos que sepa dominar el toro, todos del Pinar, que es una ganadería seria, sí. Y que yo espero que monte la feria en los días que queda, porque sí. Hasta ahora sí. Poquita cosa, excepto ayer un toro y poquito más.
Uh-huh. Pablo Aguado, hay ganas de verlo porque es la primera vez que viene a Zaragoza como matador de toros. Sí lo había hecho como novillero, como nos explicaba anteayer que lo entrevistábamos. Pablo Aguado es una de las atracciones del cartel de hoy. Ya se enfrentó a la corrida del Pilar de hace una semana en Madrid, que fue un fiasco. Esperemos que hoy le salga mejor los toros del Pilar. Bueno, y queda todavía la de mañana, también sin Morante, y mañana. Eso sí, mañana queda en un mano a mano entre Talavante y Ginés Marín, y luego ya el domingo la de Rejones con Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens con los toros del KPA. Bueno, por cierto que ayer, bueno, un cartel, íbamos a decir, impropio de un día del Pilar, la corrida de pala, dura donde las haya, complicada, pero bueno, nos permitió ver a Borja Jiménez, que había cortado 3 orejas el otro día en Madrid, no en esta corrida del Pilar, sino en este último domingo, en el que, bueno, pues estuvo fenomenal, y bueno, había ganas de verlo, y cortó una oreja en el tercero, y en el sexto, pues estuvo tremendista. A un sector del público no le gustó el tremendismo de Borja Jiménez, pero en cualquier caso se nota que es un chaval que está en un buen momento de forma, que está placeado y que bueno, pues fue el que más aportó en el festejo de ayer, en el que el susto nos lo dio Octavio Chacón, que no pudo matar al quinto, lo tuvo que hacer en su lugar Sánchez Vara, después de que fuera volteado Octavio Chacón. Bueno, pues lo dicho, luego te veo en la plaza en la corrida de hoy, corrida del Pilar, con Talavante, Emilio de Justo y Pablo Aguado. Y mañana nos escucharemos en la retransmisión desde el Molinón, en ese Sporting de Gijón, Real Zaragoza. Estábamos escuchando a Fran Escribá, lo oías, en esa rueda de prensa de hoy. Bueno, ¿tú tienes la esperanza de que mañana resucite el Real Zaragoza?
Bueno, yo tengo la esperanza de que mañana por lo menos plante cara y que algo cambie en el equipo y en la idea de Escribá. Hoy he visto un Escribá mucho más positivo, mucho más optimista que el resto de la afición, porque hemos visto cosas que no funcionan, y Escribá hoy también las ha tapado.
Hombre, es que si él fuera pesimista, estaríamos
sí,
apañados.
Malo, pero no podemos esconder que el Sporting de Gijón, de 4 partidos jugados en el Molinón, ha ganado 2-4. Es una plaza muy difícil también de torear, una plaza complicada en la cual también el Sporting de Gijón sabe que si nos gana, pues se mete en el playoff y nos saca a nosotros del playoff. Y que yo creo que, bueno, la plantilla prácticamente la tiene al 100% el centro francés, que está con la selección. Tiene muy claro que cómo va a ser la defensa. Y a partir de ahí yo creo que tenemos que volver a ese rumbo que nos funcionó. Que estoy de acuerdo con Escribá, igual no merecíamos ese 5-5 en los primeros partidos, pero que tampoco nos merecemos esos resultados de las últimas jornadas. Lo que pasa es que nos falta el rematar, y que Escribá tampoco se equivoque en lo que ha hecho hasta ahora.
Y te digo otra cosa, y volver a un 11 reconocible. Ojo, que también es verdad, bueno, decía esta mañana, entre otras cosas, criticaba a los resultadistas. Claro, no le ha convenido que las críticas fueran resultadistas ahora que los resultados han sido malos, pero qué bien le venía el resultadismo cuando, a pesar de jugar mal, ganaba, ¿eh?
Sí, no hay entrenador que se eche las culpas o haga autocrítica seria de lo que ha pasado. Lo que sí que es verdad es que los primeros partidos era quizás ese pedazo de trocito, ese trocito de suerte que teníamos cuando nosotros acabamos, pero bueno, estábamos atacando, y realmente yo creo que el centro del campo ha sido el que se le ha venido abajo con esos cambios que ha hecho. Si sabía que le estaba funcionando Aguado y Grau en vez de Aguado y Moyá, pues creo que tenía que haberlo cambiado en los últimos partidos. Bueno. Veremos a ver el 11 que ofrece mañana para un Sporting de Gijón que nos tiene muchas ganas, y que además en Gijón, sé, por gente que conozco ahí en Gijón, que están esperando este partido como uno de los partidos de aquí a Navidades.
Bueno,
la primera vuelta que más les apetece.
Y es el choque, bueno, ya se vivió la temporada pasada, ¿no? Pero es el choque entre los dos aspirantes al reinado del Real Zaragoza. Los Orlegui y los demás y compañía.
Sí, ahí hay intereses.
Oye, Oye, y ahora la rivalidad, y ahora en esa rivalidad, no solo con Zaragoza, sino con otras ciudades, pues por el Mundial de España 2030, bueno, de España, Portugal y Marruecos. Cuando hablamos aquí de 140, como recordó en la COPE nuestra alcaldesa, es el presupuesto para la nueva Romareda, esa cantidad que ya sabíamos desde hace bastante tiempo con ese proyecto de César Azcárate, pero es que en Gijón hablan, y se harían cargo los Orregui, me cuesta creerlo, de un proyecto de 300 millones, más del doble del proyecto, del valor del proyecto que tenemos aquí. Y aquí hace más falta, y en Gijón ha habido obras más recientes. O sea que en Gijón no está el campo tan mal como aquí. No sé qué quieren hacer allí, pero 300 millones me parece una barbaridad, ¿no?
Bueno, primero que hay que remontarse un poquito atrás para ver que los Orlegui, lo primero que hicieron fue pedir dinero al Principado, luego al Ayuntamiento de Gijón, luego a la Diputación Provincial de, o lo que se llame Diputación, o el Gobierno de Gijón para poder seguir manteniendo lo que era el campo y las infraestructuras que había que hacer simplemente de mantenimiento en el campo del Molinón. Y lo segundo, que hay una cosa que yo creo que en Zaragoza muchas veces, por ser más papistas que el Papa, siempre miramos a lo que nos pasa en nuestro ombligo, pero no vemos que los demás campos que están en este momento optando a la misma plaza que nosotros, todos, absolutamente todos, deben hacer obras, y no obras pequeñas, sino obras
todos,
mayores.
Todos. Hombre, para un Mundial todos deben adaptarse. Pero en el caso de Zaragoza es hacer un estadio nuevo, total. Aunque sea en el mismo sitio, pero tiene que ser todo nuevo. Pero en fin, no es eso.
A ver, el proyecto desde el estadio está hecho. Quiero decir que el Real Zaragoza,
que en julio empiezan las obras. Sí, tranquilo. Empiezan las obras, como dijo aquí el consejero de Hacienda, nuestro contertulio Roberto Bermúdez de Castro. Y bueno, que va a haber, que hasta la DPZ ha dicho sí. Bueno, soltando también la chinita, pero diciendo sí. Porque saben que va a salir y no pueden quedar fuera del barco. Pero bueno, volvemos al partido de mañana, que es lo que ahora mismo nos importa. Tiempo habrá para hablar del tema del estadio, del que ya hemos hablado bastante, y lo que queda. Pero una de las cuestiones que se le ha planteado a Escrivá es, claro, lo de repetir, como hizo al principio de temporada, un once tipo, ¿no? Cuando repetía el once se ganaban partidos. No es que se jugara muy bien, pero se ganaban partidos. Luego vino pues la revolución de tener tres partidos en una semana, empezar con las rotaciones. Curiosamente, se gana el partido en el que más rotaciones hay, que es en el de Andorra, y el otro día, que realmente no había tantas, en el partido frente al Alcorcón, se parecía a un once tipo, Había muchos cambios, pero respecto a Andorra, no respecto a lo que sería el once más o menos titular, y se perdió con el Alcorcón. O sea que esto va como va, ¿no? Bueno, esto decía respecto a esa necesidad de encontrar un once pues bastante tipo, bastante habitual.
Es que en general no somos de muchos cambios. Cuando la semana pasada se me preguntó por qué si habíamos cambiado en exceso después de la derrota, tenía más sentido que se me hubiera preguntado después de la victoria en Andorra, que ahí sí que jugó mucha más gente menos habitual. Pero como se ganó, nadie dio importancia a la cantidad de cambios que hubo. Pero yo confío en la plantilla, y eso me lleva, además de pensar, como siempre digo, en el mejor once, y si tengo que cambiar poco, cambio poco, pero también la gestión de saber que en Andorra teníamos dos días y medio después un partido muy importante. Se ganó, nadie le dio importancia a que jugaran bastantes jugadores que no estaban siendo habituales. Contra Alcorcón jugó un equipo, digamos, más con más titulares, por decirlo de algún modo, de los que hasta ahora estaban siendo, y sin embargo pues ya se pensó que se habían muchos cambios. Creo que el resultado es lo que hace ver una cosa u otra. En general, yo, y creo que lo he demostrado, no soy un técnico de excesivos cambios. Cuando las cosas van bien, toco pocas cosas, y cuando obviamente no suelo hacer muchos cambios de golpe de muchos jugadores, pero sí que es cierto que en función del rendimiento voy cambiando o no. Pero cambios como esta semana pasada fue evidentemente porque había dos partidos muy juntos, porque confió en la plantilla y porque había jugadores, y se dio el caso, algunos que rindieron a muy buen nivel, pero de normal yo creo que mis once son bastante estables.
Bueno, ¿algo que añadir, Sisto?
No, simplemente que Escrivá también oculta que el martes se reunió con los capitanes, que él les llamó a su vestuario.
Hemos puesto ese sonido al principio del programa. Y
pero,
bueno,
pero que también posteriormente de esa reunión hubo una reunión de escriba que los capitanes también le dijeron que debería hablar con el resto de la plantilla y que explicarles lo que también pensaba. Sí. Quiero decir que los capitanes son muy inteligentes a la hora de poder gestionar lo que les puede decir Escriba, pero que son copartícipes de lo que piensa la plantilla.
Bueno,
entonces
pues,
yo creo que se han dicho las cosas, como yo dije, a la cara y que, bueno, vamos a ver.
Yo entiendo que con esas ausencias que hemos recordado al principio, Francés con la sub-21, los lesionados Francho, Nieto, más Cristian Álvarez, que espero que sea ya el último partido que sea baja. En esa lista, por cierto, he dicho que viajan los tres porteros, Posen, Acín y Rebollo, o sea, los otros tres, ¿no? Vamos, menos Cristian, no viaja Cristian, pero viajan tres porteros. Y bueno, y tres chavales de la cantera como son Vaquero, Luna y Borge. En fin, vamos a ver si se parece más, yo creo que sí, que mañana el 11 se parecerá a uno previsiblemente titular, ¿no? Pero bueno, que está visto que esto no garantiza que se gane con un once que parezca titular, porque en Andorra pues fue el que más cambios hubo y se ganó. Pero en fin, vamos a ver qué ocurre mañana. Gracias, Sisto. Un abrazo. Nos vemos luego.
Un abrazo grande. Venga, hasta luego.
Hasta luego. 15:50. Nos vamos hasta Gijón con nuestro compañero en COPE Gijón, Borja García, con la última hora del Sporting. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas. Pues el Sporting busca la quinta victoria en 5 partidos en casa. Ha ganado los 4 anteriores, así que en casa está muy fuerte el equipo de Miguel Ángel Ramírez. Va a haber además un ambientazo, porque está preparado un recibimiento al equipo en los aledaños del estadio. La ilusión se está disparando después de este buen arranque y también dentro del campo, porque se han vendido ya más de 2.500 entradas. Evidentemente hay que sumarle todos los abonados, así que la asistencia podría estar en las 17.000-18.000 espectadores, que es un ambientazo para un partido que tiene una pinta brutal, ya solo por el nombre, ¿no?, de los dos equipos. Ramírez va a tener que hacer un cambio obligado porque Pascanu no está en la convocatoria por unas molestias. Entrará Guille Rosas seguramente en ese lateral derecho. A partir de ahí podría hacer algún cambio en la delantera también, quizá la entrada de Yuka en el lugar de Campuzano. Yuka ha renunciado a estar con Montenegro en este fin de semana para poder jugar este partido. Quizá algún cambio en el centro del campo, en la pareja de pivotes, pero como mucho el fijo del lateral derecho, el posible de la delantera, 2-3 cambios, por ahí puede estar la variación con respecto al último 11 de la derrota de Santander.
Gracias, Borja. Vamos con buenos consejos y entramos en la recta final.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de 1 metro de bocadillo. O los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950 50 52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mas Torres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mas Torres, en Francisco Vitoria 19.
Yo sin azúcar.
¿El refresco?
No, la cerveza. ¿Y si vienes a
casa? El mundo está cambiando y las cervezas también. Ámbar Triple Cero, la única con 0 azúcares, 0 alcohol y 0 emisiones mediante compensación. ¿Es el momento de Ámbar? Ámbar, pequeños cerveceros.
Antonio, ¿te has comprado una cosechadora nueva?
Parece nueva, se la compré a Enrique Segura, el de Villanueva de Gállego.
Es que yo quería cambiar la mía.
Tiene de todos los precios y tamaños, te recoge la tuya a cambio y están completamente revisadas por sus mecánicos y con garantía. Cosechadora Segura, más de 60 años cumpliendo lo que otros ofrecen. En el polígono de Villanueva de Gállego, Zaragoza. Infórmate en redes y en enriquesegura.com.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real. Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 54 minutos. Se cumplen 30 años del último concierto de Más Birras. Y precisamente, pues en ese recuerdo, en ese tributo, tenía lugar esta semana, el pasado martes, pude asistir a él además en el Rock and Blues, a ese tributo que los amigos de Otra Ronda, el grupo que Jorge Martínez creó hace 7 años para rendir tributo y versionar a Más Birras, pues le dedicaba, como digo, el martes por la noche, que era el día que se cumplían los 30 años de ese último concierto de Más Birras, allí en el Rock and Blues. Jorge Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Bueno, y además de ese concierto, el libro que presentabas hace una semana en la Diputación Provincial de Zaragoza, Más Birras, sí. Más Birras del barrio a la leyenda. Bueno, era un tributo necesario y un recuerdo necesario y bueno, y agradecerte que hayas dado este paso, ¿no? Primero de escribir el libro, ¿no? Como músico, sí. Músico y poeta que eres, y luego de contribuir con los tributos que haces a Más Birras con Otra Ronda.
Bueno, pues sí, el libro yo lo consideraba pues una deuda pendiente con Más Birras, con una banda que ha marcado a tanta gente de mi generación y de la anterior, pero bueno, lo que es curioso en realidad es que la gente de mi generación, que éramos muy jovencitos cuando ellos estaban en su pleno apogeo, pues estemos ahí todavía eso, rindiendo tributo y haciendo honor a su memoria, ¿no?
Claro, esa banda que surgió en el 85 con el mítico, y descanse en paz, Mauricio Aznar, Mariano Ballesteros, Víctor Jiménez, Miguel Mata. Bueno, tú eres familia de Mauricio, ¿verdad?
Bueno, no soy familia de sangre, pero casi, ¿eh? Casi, porque, bueno, en realidad cuando uno escucha tanto y quiere tanto a un cantante, casi es como su hermano mayor, ¿no?
Sí. Ah, bueno, sí. Yo tenía entendido que era sobrino de Mauricio, ¿no?
No, pero no. Vamos, que como te digo, casi.
Casi, bueno, sí. Casi de sangre también. Bueno, oye, maravilloso el concierto, qué recuerdos, qué vivencias. El otro día en el Rock and Blues, enhorabuena por todo ello y por el libro, como te decía, el libro es fantástico, Más Birras del barrio a la leyenda, además, editado por 12 Robles, la editorial que dirige mi buen amigo Javier Lafuente, al que le tengo un cariño enorme, anteriormente periodista deportivo también, con el que coincidí muchos años, y ahora pues editor de éxito con 12 Robles. Bueno, pues enhorabuena por todo ello, y el libro se está
vendiendo. Muchísimas gracias.
Y el libro se está vendiendo muy bien,
Sí, yo creo que sí, que la gente lo estaba esperando con cierta expectación y que está respondiendo a las expectativas, valga la redundancia, sí.
Bueno, el libro ha sido una parte de ese homenaje. También el documental de Javier Mazipe.
Bueno, sí, Javi ya llevaba pues años también, ya sabes que también la cosa se complicó con la pandemia, con la inflación en Argentina y todo esto, bueno, en fin, ha sido un periplo tremendo, pero pues oye, mira, gracias a Dios, ahora mismo tiene 2 premios del Festival San Sebastián, que no es poco, ¿eh?
Naturalmente, qué maravilla. Oye, pues otro día te vienes y hablamos tranquilamente, ¿eh? Que estos días, y sobre todo los viernes, vamos muy apretados, pero queda prometida esa charla más ampliamente porque es apasionante todo lo que cuenta el libro, los conciertos y todo lo que sea recordar a Más Birras, a Mauricio y a todo el grupo. Y además, recordar que el prólogo del libro es de Bumburi, nada más y nada menos.
Sí.
Muy bien. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, Jesús. Venga, cuando
bueno,
quieras.
Y hablábamos de que ha hecho una película, un documental sobre Más Birras, Javier Mazipe. Pues de Javier Mazipe a Javier Mazipe, que es otro, no el cineasta aragonés, sino el hombre de baloncesto. Vamos con la agenda del básquet.
La Federación Aragonesa de Baloncesto patrocina la agenda de básquet del fin de semana.
Vamos con el otro Javier Mazipe. Tú conoces al cineasta también, ¿no? ¿No tenéis nada que ver?
Sí, no, hombre, algo que ver tenemos, que seguro, porque somos del mismo pueblo y de familias cercanas.
¿De qué pueblo?
de Ariño, Teruel.
Bueno, que las fiestas del Pilar no están siendo en este caso propicias para los equipos de baloncesto, porque perdieron el fin de semana del pregón, perdieron el miércoles, tanto las chicas como los chicos, ¿y qué va a pasar este finde?
Bueno, pues en el caso de los chicos, sobre todo, complicado el partido que tiene el domingo a partir de las 5 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe frente al CAZU Baskonia, y las chicas en principio tienen un desplazamiento más asequible el sábado a partir de las 6 en el pabellón Mendizorroza de Vitoria frente al Kutxabank Araski. Yo creo que en ambos hay que luchar, evidentemente, por la victoria, pero que el nivel de dificultades de los chicos es superior al de las chicas. Vamos a ver si recuperan la senda del triunfo, vale, y un poco de positivismo después de los malos resultados que han tenido.
Muy bien, gracias, Javier. Un abrazo, feliz fin de...